Las 6:30, 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Es viernes, es 26 de abril. El futuro político de Pedro Sánchez, el futuro inmediato de la política en España, nos va a seguir ocupando hoy. Enseguida nos detenemos en el que sigue siendo, claro, uno de los asuntos fundamentales de esta jornada. Pero antes, el dato del día, el de la encuesta de población activa del primer trimestre del año. A las 9, estadística da a conocer la cifra de un periodo en el que, por lo general, suele aumentar el desempleo. Guillermo Hernández.
Es sabido por todos que nuestro mercado laboral es muy estacional, por tanto, lo habitual es que la primera EPA del año refleje una ocupación a la baja y una tasa de paro al alza. Eso es exactamente lo que ocurrió el año pasado, cuando en el primer trimestre la tasa de paro aumentó 4 décimas porcentuales y se registraron 7.000 ocupados menos. Yendo ya a lo más actual, el punto de partida está en cómo terminó el año pasado, es decir, con un récord de ocupación, 21.389.000 personas y la tasa de paro más baja para un cierre de año desde 2008, el 11,8%. Además, la población activa se situó en máximos históricos al alcanzar los 24,2 millones. Mientras, a la espera de conocer la cifra del primer trimestre de 2024 de la EPA, nos pueden servir de pista otras fuentes estadísticas como los datos de paro y afiliación que conocemos mes a mes. Según estos cómputos, en los tres primeros meses del año, la afiliación ha crecido en 65.000 personas y el paro ha aumentado en casi 20.000.
Sandra de Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
El PSOE busca la movilización para arropar al presidente del gobierno.
Federaciones autonómicas como la cántabra se reúnen y mostrarán su respaldo a Pedro Sánchez. También lo han expresado los líderes regionales de Asturias, Navarra o Castilla-La Mancha.
No es un ataque a las personas, esto realmente es un ataque a las instituciones.
No puede basarse esa oposición en la destrucción de una persona.
No veo un gato encerrado, ni veo una dinámica estratégica, simple y llanamente veo una reacción humana.
Apoyo en bloque en el partido y en el gobierno. Los militantes de distintas agrupaciones socialistas preparan una concentración el sábado frente a la sede nacional del partido en Madrid, donde se reúne su comité federal.
Los socios del gobierno, también de investidura, apoyan al jefe del Ejecutivo, mientras que desde el Partido Popular entienden que la carta de Pedro Sánchez y estos días de reflexión que ha abierto responden únicamente a una estrategia. Ni le dan credibilidad ni contemplan que vaya a dimitir. Alberto Núñez Feijóo.
Ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión.
La Fiscalía ha pedido archivar la investigación abierta a Begoña Gómez, a la mujer del presidente, por tráfico de influencias.
Adopta esta postura horas después de que el pseudosindicato Manos Limpias, el que presentó la querella contra Gómez en un juzgado de Madrid, haya admitido que es posible que se basen informaciones falsas y dice que en ese caso la responsabilidad es de los medios que las publicaron.
Nuevo capítulo en el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El Ministerio Público también ha reclamado el archivo de la causa que Alberto González Amador interpuso contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos.
Redacción en Madrid, Lara Hermoso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Fiscalía sostiene que el contenido de la nota informativa emitida por el Ministerio Público ya había sido revelado en varios medios de comunicación y señala en algunos de forma parcial y tergiversada a los que llega a tachar de bulos. El escrito detalla la serie de informaciones que provocaron el comunicado del Ministerio Fiscal, los que difundieron varios medios asegurando que había sido el Ministerio Público quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador, cuando la realidad es que fue al revés. El escrito recoge además el mensaje publicado en redes sociales por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso horas antes de esas explicaciones del Ministerio Fiscal, y en el que Miguel Ángel Rodríguez afirmaba que la Fiscalía había retirado esa oferta de pacto por órdenes de arriba. Por eso precisa el escrito, ante las dudas acerca del recto proceder del Ministerio Fiscal deslizadas, además de por distintos medios de comunicación, por la propia presidenta de la comunidad y su director de gabinete, aconsejaban trasladar a la opinión pública la realidad de lo acontecido para despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación de la Fiscalía. El escrito está firmado por la fiscal María de la O Silva por expresa indicación de la teniente fiscal del Tribunal Supremo. Ángeles Sánchez Conde le pidió que reclamara el archivo de la causa tras recibir el aval de la Junta de Fiscales de Sala.
El Gabinete de Guerra de Israel ha vuelto a reunirse a puerta cerrada para terminar de trazar la invasión terrestre a Rafah.
Al paso fronterizo y sus inmediaciones, donde se refugian más de 1,5 millones de palestinos al sur de la Franja de Gaza. Hace semanas que anunciaron su invasión y en los últimos días han movilizado decenas de tanques en esa zona y han levantado campamentos para poder evacuar a la población civil que se refugia en ese punto. El portavoz del gobierno de Netanyahu no ha especificado tiempos, pero señala que ahora están debatiendo cómo destruir los últimos vestigios, la última parte de los batallones de Hamas en Rafah y en otros lugares.
Y además, esta noche Estados Unidos ha confirmado el inicio de la construcción de un embarcadero en Gaza. Ya tiene todo preparado para que esos trabajos comiencen, dice, muy pronto. Elena Llanes, buenos días.
Buenos días. Lo previsto es que los primeros paquetes de ayuda humanitaria empiecen a llegar a través de ese embarcadero en la primera mitad de mayo, es lo que dicen varios medios citando fuentes estadounidenses. Si se cumplen esos plazos, entraría en Gaza inicialmente el equivalente a unos 90 camiones diarios de ayuda humanitaria, para después, con esa infraestructura ya completamente operativa, elevar la cantidad a unos 150. La cuestión es si la ayuda llegará a tiempo a la población civil, porque Washington insiste, no va a haber tropas estadounidenses sobre el terreno. Va a ser clave la colaboración con el ejército israelí en Gaza. Tel Aviv va a habilitar puestos de control en tierra, en la franja, para asegurarse de que a bordo de los barcos no va ningún tipo de ayuda para los milicianos de Hamas. Eso a pesar de que Israel va a tener también la opción de revisar el contenido de los buques en el puerto de salida, en Chipre. Así que se confirma el inicio de esa construcción, pero las dudas sobrevuelan el proyecto, porque una de las quejas más sonadas de Naciones Unidas son los retrasos de las entregas de ayuda a causa precisamente de los controles de Israel.
El Tribunal de Apelaciones de Nueva York ha anulado la condena por violación al productor Harvey Weinstein.
Seguirá en prisión por otra condena, pero este juicio deberá repetirse por irregularidades en el proceso.
Nos vamos a Washington, María Caragua.
El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anula la condena de 23 años de prisión a Harvey Weinstein y ordena repetir el juicio. Argumenta que el juez del caso se equivocó al permitir la declaración de testigos no implicados en la causa. Asegura que eso estableció una opinión desfavorable sobre Weinstein, quien no tuvo un juicio justo. Eso no significa que el antiguo productor de Hollywood vaya a salir en libertad, porque tiene otra condena de 16 años de cárcel por violación en Los Ángeles, pero la decisión sí es un golpe para el juez del caso, para la fiscalía y para las víctimas de Weinstein. Es una traición institucional a las supervivientes de violencia sexual, dice Ashley Judd. Ella fue una de las primeras actrices que denunció al productor de Hollywood. Detrás de la suya vinieron otras decenas de denuncias contra Weinstein y se desató el movimiento Me Too, donde miles de mujeres contaron los episodios de abusos y de acoso que habían sufrido en su vida.
Y además, como nos ha recordado María, fue el caso que desató el Me Too. Hoy esta decisión judicial ha vuelto a causar indignación en la calle.
We are devastated.
La fundadora de este hashtag hace 11 años ha reconocido que la noticia les ha dejado devastadas y sostiene que el sistema judicial nunca ha beneficiado a las supervivientes en Estados Unidos.
Este viernes también miramos a México. El país está inmerso en un violento ambiente preelectoral. En el primer trimestre del año, al menos 15 aspirantes han sido asesinados. 11 están secuestrados y cerca de 80 viven bajo amenaza. Gemma Cifuentes, buenos días.
Buenos días. Son las mayores elecciones de su historia y van camino de ser también las más violentas. Está la inseguridad para los candidatos, que 360 han pedido protección al gobierno. En el punto del mira del crimen organizado, quienes provocan esta violencia, está el nivel local, porque las autoridades municipales, controlando a las autoridades municipales, las bandas logran controlar regiones enteras. Lo denuncia el último informe de Data Cívica.
No son solamente las personas candidatas las quienes están siendo atacadas, sino es el conjunto de la administración pública. Y la preocupación es la huella que esto está dejando para la democracia y para la administración pública en los municipios mexicanos.
También han detectado que estas agresiones desmovilizan a los votantes. Por cada autoridad atacada, el porcentaje de participación se reduce en 3 puntos. En casi la mitad de los 32 estados han asesinado a algún aspirante político, y todos ellos de la mitad sur del país.
Son las 6:39, 5:39 en Canarias. Este fin de semana la localidad de Jerez de la Frontera en Cádiz acoge el Gran Premio de España de MotoGP.
Un evento para el que se esperan más de 300.000 desplazamientos por carretera. Prácticamente ya no quedan plazas hoteleras ni alojamientos libres en Jerez, que prevé registrar un fin de semana de récord.
Radio Nacional de España en Andalucía, Victoria Márquez.
Un total de 2.500 efectivos velarán por la seguridad durante todo el fin de semana. Se prevén más de 350.000 desplazamientos, un 12% más que antes de la pandemia. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pide precaución en las carreteras tras el fallecimiento de una persona el año pasado.
Por supuesto, va a haber por parte de la Guardia Civil, por parte de la Policía Nacional, una vigilancia permanente de prevención, sobre todo, que es lo que buscamos siempre, y de acción si no hubiera más remedio, y de actuación. Pero, insisto, lo más importante es apelar a la responsabilidad.
El dispositivo desplegado por todo el país comienza hoy su fase crítica y estará activo hasta las 12 del domingo. La Bahía de Cádiz congregará en torno a 243.000 personas. De hecho, la ocupación hotelera en Jerez de la Frontera y en la zona de influencia es de lleno técnico. Antonio de María, presidente de Horeca Cádiz.
Hay que tener en cuenta que de aquí a propio Mundial se van a realizar más reservas y también habrá gente que venga sin reserva de ningún tipo, con lo cual esperemos que vayamos a superar o por lo menos igualar los datos del año pasado.
Solo el domingo, el día de las carreras, se esperan más de 100.000 personas en el circuito.
Y otra propuesta para el fin de semana, pues es conocer la historia de Bon Jovi.
I got a story to tell.
I'm excited. I'll be telling you
la historia del sábado por la noche. Bueno, como decía Bon Jovi, es una historia que comenzó hace 40 años que ahora cuenta un documental.
Sí, un documental que se estrena hoy en Disney Plus. Tiene cuatro partes para contar la importancia de la banda de Nueva Jersey, un grupo que ha vendido más de 130 millones de discos. Jon Bon Jovi cuenta en primera persona algunos capítulos no tan bonitos de su trayectoria. Habla de lo difícil que es lidiar con el ego, de las peleas y la complicada relación con algunos de los miembros de la banda y, por supuesto, de sus giras, de los más de 3.000 conciertos que han ofrecido en cuatro décadas.